El hombre pisó algo blando y al instante sintió la mordedura en el pie. Se agachó rápidamente y con un cuchillo de hoja triangular mató a la Yararacuzú, que enroscada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre lanzó un juramento y se sentó en la gramilla, viendo cómo a 2 centímetros encima del escarpín comenzaban a brotar gotitas de sangre. Sintió una sensación de calor en el pie y de pronto un dolor agudo y fulgurante le hizo lanzar un nuevo juramento. Apresuradamente ató su tobillo con el pañuelo y después mató a machetazos a la víbora. La sangre seguía manando a borbotones, ya oscuros y espumosos, y el hombre comprendió que debía apresurarse. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la barraca. Al llegar, descendió con precaución hasta la orilla y trepó al bote. Se arrojó en el fondo y con un remo empujó hacia el centro. El hombre, sin cesar de respirar pesadamente, dirigió una mirada a su pie hinchado, ya lila y brillante bajo el pañuelo que no pudo contener la hinchazón. Se sentía cada vez peor. El cielo, de un azul profundo, comenzaba a teñirse de amarillo en el horizonte. El río corría con un suave murmullo y la selva, quieta y calurosa, lo miraba pasar indiferente.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Dress Podcast.
No estás atenta, ¿eh?
Es que estoy buscando el guión que creo me lo he dejado.
Ah, perfecto.
No jodas.
¿En serio?
No. Ah. No, sí. Esto no es. ¡Oh! ¡Qué fuerte me parece! No puede ser, tío.
¿Me hablas en serio?
Te lo estoy diciendo en serio.
Ya, qué fem.
A ver si lo he grapado junto.
¿No te lo sabes de memoria?
No.
¿No tienes guardado en el chat GTP?
No. ¡Qué fuerte, Dani!
Pero no es eso, la aventura esta.
No, me lo he dejado, ¿en serio? No me lo puedo creer. Estoy a punto de entrar en pánico. A ver si lo tengo en el bolso.
Me alucino.
¡Qué fuerte!
Bueno, y vamos a hablar hoy de 2 personajes, quizás solo hablamos de uno.
¡Qué fuerte me parece!
Bueno, ¿qué? ¿Pongo entradilla?
¿Entradilla?
Pues nada, Estefanía está bien, y como veis... ¿Es eso?
No.
No. Me quiero morir. Bueno, ponemos entradilla y vemos a ver qué hacemos.
¿Dos putas horas haciendo el guión? No me lo creo.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues bueno, empezamos el capítulo de hoy y no estaba preparado, pero vamos a hablar de desgraciados y creo que Estefanía...
Sois una puta desgraciada.
Una desgraciadita.
O sea, no me puedo creer que con el poco tiempo que tengo y el rato que le he dedicado al guión, que me lo haya dejado. ¿Y tú no lo tienes entre mis papeles?
Yo no he cogido tu guión para nada. Yo tengo el mío.
Bueno, pues voy a improvisar con los apuntes porque no tengo... Voy a hacer como cuando te hacen un examen sorpresa en clase. Voy a intentarlo, pero pues no prometo nada. ¡Qué desastre, eh!
Ya, pues yo había...
Estoy súper enfadada.
Yo había preparado para empezar y presentar el programa de hoy y hacerte una pregunta así en modo trivia. Y preguntarte a ver si sabías que tenían en común, pues, por ejemplo, Emilio Salgari, Jack London, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, aparte que casi todos creo que se suicidaron, ¿no? Pero bueno, aquí añadiríamos a Estefanía Dorado, pues básicamente que todos...
Porque no tengo una pistola a mano ahora, ¿eh?
Una vida muy desgraciada, ¿no?
Madre mía, por favor.
Pues sí, hoy vamos a hablar, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, de la vida de 2 personajes, 2 escritores que fueron, pues, desgraciaditos. Empiezo yo, ¿te parece?
Vengo.
Mientras tú preparas a ver... Si puedes.
A ver qué coño puedo hacer con lo que traigo, porque...
Bueno, el tuyo es más mundialmente conocido, a lo mejor, no hace falta...
Hombre,
tanto,
ni que
¿no?
tú hablases ahora aquí de un extraño, si es famosísimo el tuyo.
El tuyo es más.
No te creas.
Pues Estefanía, en la actualidad es una opinión unánime e incontestable que la poesía moderna sería difícil de explicar sin la contribución que le aportó Charles Baudelaire, que va a ser el primer protagonista del capítulo de hoy, quien utilizando y destruyendo las formas clásicas consiguió expresar cosas que hasta entonces ningún lector había podido disfrutar. Pero lo que la posteridad le ha otorgado poco tiene que ver con lo que Baudelaire pudo disfrutar en vida.
Vas a decir Baudelaire hoy en todas las versiones, ¿no?
Baudelaire. Es que así le damos trabajo a nuestro amigo.
Sí, calienta que sales.
Una vida, Estefanía, que no fue nada clemente con él. Rebelde, extravagante, hipersensible y genial, quizás eso de genial fue su peor defecto. Contrario a las convenciones sociales y artísticas, muy puntilloso y profesional hasta el extremo, a la vez que indolente y derrochador, uno de los peores enemigos de Estefanía que sufrió, además de la censura o la crítica, fue él mismo.
Perdona, es que estoy intentando reconstruir mi vida. Dani, se siento muy desgraciada de verdad, ¿eh?
Bueno, tira millas.
Quiero llorar.
El protagonista de hoy, Charles, bueno, nació en París el 9 de abril de 1821. Uh-huh. Poeta, traductor y crítico. No, en serio.
Sí, no. No, te escucho.
Fue y es considerado el precursor del movimiento simbolista y de la poesía moderna. Su vida estuvo marcada por una infancia muy difícil y sobre todo también por los excesos, lo que lo convirtió en uno de los poetas malditos, que ya hablamos en un capítulo de ellos. Sí. En 1857, tras la publicación de Las Flores del Mal, fue acusado Estefanía por atentar contra la moral pública, por lo que 6 de sus poemas no vieron la luz hasta 1949. Baudelaire es un genio de la literatura francesa. Es único en el dominio del ritmo y la forma, enfrentando y atraído durante toda su vida tanto por lo divino como por lo diabólico. Por lo que en sus poemas siempre se describe al ser humano más glorioso, pero también al más mísero a la vez.
A mí me gustan esos contrastes. ¿Sí? El yin y el yang.
El yin.
El bien y el mal.
El yin. El yin te gusta a ti.
A mí el gin tonic que me voy a tomar después de esto porque vamos...
Pues empezamos. Poeta francés, ya como te he dicho, uno de los máximos exponentes del simbolismo y es considerado a menudo el iniciador de la poesía moderna. Fue hijo de un ex sacerdote, Joseph-François Baudelaire, y de Caroline Dufais. Sus padres se llevaban un montón de años. Creo que el padre, cuando engendró al hijo, tenía 62 y la madre 30, o así te hablo de memoria, ¿eh? Su padre murió el 10 de febrero de 1827, cuando Charles tenía solo 6 años, y su madre se casó al año siguiente con el militar Jacques Aupic. Baudelaire nunca aceptó a su padrastro, de pequeño ni de mayor, y los conflictos familiares se transformaron en una constante, ya te digo, tanto en su infancia como en su edad adulta. En 1831...
Es el típico hijo este que da por culo, ¿no? Que no deja que su madre rehaga la vida.
Bueno, yo creo que es que no le gustaba que lo tuvieran atado corto.
Ah.
Ahora verás.
Vale, vale.
En 1831 la familia se trasladó a Lyon y en 1832 ingresó en el Colegio Real, donde estudió hasta 1836, año en que la familia regresaron todos a París. Allí continuó sus estudios en el Liceo Louis Le Grand y fue expulsado por indisciplinado en 1939.
Un rebelde.
Ya apuntaba maneras. Más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y se introdujo en la vida bohemia, conociendo autores como Gerard de Nerval o el propio Balzac, y a la gran multitud de poetas jóvenes que se movían por el barrio latino en esa época. En esa época también de diversiones es cuando conoció a una persona que fue importante en su vida, que fue Sara Lalouchette, que era una prostituta. Sí, la calva y bizca de la que... Pues era una prostituta calva y bizca que le inspiró muchos o algunos de sus poemas y también fue la causante de su muerte, ya que le contagió la sífilis, enfermedad que pues le costaría eso.
Hablando de la sífilis, ¿sabes qué vi este domingo que me hinché a llorar?
¿Qué?
Memorias de África.
Que ya
tiene sífilis también la...
Pues sabes que leí...
Oh, qué bonita.
¿Sabes que leí en el periódico?
¿Qué?
Que la gonorrea, la clamidia,
la sífilis...
Está repuntando en
los
mayores
de
60.
Es la ETS de la tercera edad, qué fuerte. Sí.
Bueno, claro, están de vuelta de todo, deben follar sin condones ni nada. Y dicen, pues ¿para qué?
Y te digo una cosa, y esto va a sonar muy feo, pero cada vez hay más señor mayor que se junta
con personas de otros países donde no hay tantas vacunas. Uh-huh. Y esto es así, esto es una realidad. A mí me lo dijo una vez el médico.
Eso es un paréntesis que hacemos, ¿eh?
Bueno, es de vidas desgraciadas.
Sí, también. Patrocinado por la OMS.
Pero es verdad que hay en otros países no ha habido tanta prevención, sí, y se han erradicado tanto estas enfermedades, digamos que circulan más y cada vez hay más señores casados con sobre todo señores casados con mujeres de otros países, que a lo mejor en esos países no se han erradicado estas enfermedades, por no hablar de los hombres puteros que hay. Uh-huh. Y claro, pues eso acaba corriendo.
Pues sí.
O sea, que puede ser que sea debido a eso. Esto es un argumento patillero que yo acabo de reinterpretar, pero puede ser.
Puede ser, puede ser. Pues nada, nuestro protagonista también era putero. Uh-huh. Y aparte de eso, él también era muy feo, ¿eh? Cabe decir. Si buscamos alguna foto de él, él era muy feo. A lo mejor solo se podía permitir a la pobre, ¿cómo se llama? Sara. Mirka y Calva, pero bueno.
A lo mejor le oye, es que el amor es ciego.
Bueno, eso no era amor, era previo pago.
Bueno, pero a ellos les enamoran. Bueno,
le dedicó varios poemas, ¿eh?
Sí. Bueno, es que es otra época también, claro. Sí. No voy a ponerme ahora...
Seguimos con su vida desgraciada. Su padre adoptivo, el comandante Aupik, descontento con la vida liberal que llevaba su hijastro, y a menudo, sobre todo, liberal y libertina, le envió un largo viaje con el objetivo, pues, de alejarlo de los nuevos hábitos estos que estaba, que estaba teniendo. Lo embarcó el 9 de junio de 1841 en un barco rumbo a la India. Pero en una escala que el barco hizo en Isla Mauricio, nuestro protagonista dijo...
Encontró otra calva y bizca.
yo no sigo el viaje, India está muy lejos, y se dio media vuelta y regresó a Francia.
No me gusta el curry.
Exacto.
Me para atrás.
Se instaló de nuevo en la capital y volvió, pues, a sus antiguas costumbres, un tanto desordenadas. Uh-huh. Él siguió frecuentando los círculos literarios y artísticos.
Los burdeles.
Sí. Y aparte también escandalizó todavía más a París con sus relaciones con Jeanne Duval, que era una hermosa mulata que le inspiraría también alguno de sus poemas más controvertidos. Mm-hmm. Como él ya era mayor de edad, pues ¿qué hizo? Dice, bueno, pues voy a reclamar la herencia de mi padre. Total que pidió la herencia de su padre y, como buen dandy que era, ¿qué hizo? Pues dilapidar la mitad de su herencia, pero de un plumazo.
Se quería marcar un Freudlán.
Con lo cual ya lo tenemos medio enfermo de sífilis y siendo un duro. Eso hizo que sus padres... Pues,
te vuelve loco la sífilis.
¿Eh? Sí. Se te va
muy
cabeza,
jodida.
Y te dan como ataques.
Yo puestos a tener una ETS prefiero una gonorrea o algo así, que se va con antibiótico, ¿no? La sífilis es muy mala, ¿eh?
Tú estás muy puesta, ¿no? Bueno.
Hijo, esto es... Que ya te digo que está a la orden del día.
Bueno. Segundo anuncio de hoy, patrocinado por la OMS.
Póntelo, pónselo.
Qué viejo es eso, pero qué útil. Venga, va, seguimos. Tú, como no tienes guión, ¿no? ¿Quieres alargar el mío?
Yo quiero que me llegue mi momento.
Bueno, total, que sus padres, bueno, su madre y su padre adoptivo, lo que hicieron fue convocar un consejo de familia para imponerle un tutor judicial que controlara sus bienes.
¿Sí?
Y el 21 de septiembre de 1841 le designaron, pues, un notario para administrar el patrimonio que le quedaba. Y le designaron, pues, una pequeña renta mensual. Esta situación hizo que se profundizaran todavía más sus conflictos familiares, sobre todo con su padrastro. Estamos ya a principios de 1845 y sí, le faltaba algo. ¿Qué le puede faltar a este señor, Estefanía? Pues las drogas.
Pues lo que le faltaba ya, para caer en desgracia.
Pues empezó a consumir hachís y fue cuando se dedicó a la crítica del arte. Vale, la parte de poeta, también tocó muchos palos. Pues empezó a dedicarse a la crítica de arte. Él publicó dos libros, ¿vale? Uh-huh. Le Salón de 1845 y Le Salón de 1846.
Le Salón.
Fue en el ensayo del 1845 donde él elogia a pintores como Delacroix y Manet. De hecho, Delacroix se volvió súper famoso en ese momento gracias a este libro de Charles, ¿vale? Le Salón de 1845. Él, ante los primeros síntomas de la sífilis y en medio de una fuerte crisis creativa, intentó suicidarse, Estefanía, el 30 de julio de ese mismo año. Me hace gracia, ya lo hemos dicho muchas veces, lo de intentó suicidarse, ¿vale? O sea, creo que si te quieres suicidar, lo haces.
Y punto,
si
no, no te buscas tantas historias.
Exacto. Me hemos dicho que lo tenemos como crítico de arte. También fue pionero en el campo de la crítica musical, ¿vale? Donde destaca, donde destaca sobre todo la gran opinión favorable que tenía sobre Wagner, al que consideraba que era como las Valquirias. Pues él lo consideraba como la síntesis de un arte nuevo, ¿vale? Y a nivel de la literatura compartía también esta síntesis vanguardista con E.T.A. Hoffmann y el mismísimo Edgar Allan Poe, ¿ah? Del que Estefanía, que sepas que Charles realizó numerosísimas traducciones a lo largo de su vida, traducciones que hoy en día son las únicas que existen en francés de Edgar Allan Poe.
Oye, pues sabes que mi escritor, sin guión te lo digo esto, ¿eh? Mi escritor era un gran apasionado de Edgar Allan Poe.
Todos los desgraciados no son.
Sí. El cuervo les ronda a todos, sí. Sí, debe ser eso.
Te sigo, Estefanía. Comprometido por su participación en la Revolución de 1848, publica entonces Las Flores del Mal. Y esta publicación acabó de desatar la violenta polémica que se creó en torno a su persona. El 30 de diciembre de 1856, Baudelaire había vendido al editor Paulet Malas un conjunto de poemas que eran unos trabajos muy minuciosamente hechos, que había estado trabajando en ellos durante 8 años, bajo el título de Las Flores del Mal, que constituyó su principal obra y marcó un hito en la poesía francesa. De hecho, Estefanía, este poemario se presentó el 25 de junio de 1857 y provocó un escándalo total entre la mayoría de los críticos de Francia. De hecho, Gustave Bourdin, en la edición de Le Figaro del 5 de julio, lo consideró un libro lleno de monstruosidades. Y 11 días después, la justicia ordenó el secuestro de la edición y procesó al autor y al editor, quienes el 20 de agosto comparecieron ante la Sala Sexta del Tribunal del Sena bajo el cargo, Estefanía, de ofensas a la moral pública y las buenas costumbres. O sea, imagínate lo que escribió. Madre, esos poemas. Sin embargo, Estefanía, ni la orden...
Era un cabrito.
Sí, bueno, de hecho, yo me he leído algunos de sus poemas y la verdad que para la época...
De unido, ¿no?
Sí. Pues lo que te estaba diciendo...
De unido, dijo el otro día la Rigoberta Bandini.
Sí, la revuelta. Sí. Lo vi. Sin embargo, Estefanía, lo que te estaba comentando, que ni la orden de suprimir 6 de los poemas del volumen, ni una multa que les metieron de 300 francos de la época...
A él, ¿vale? Tonterías, sí.
Impidieron la reedición de la obra en 1861. Y no fue solo eso, sino que en esta nueva versión aparecieron además unos 35 poemas inéditos. ¿Qué más te cuento? Ah, él también intentó... En 1864, él viajó a Bélgica para pronunciar toda una serie de conferencias con la intención de publicar sus obras completas. Pero el proyecto naufragó muy pronto, sobre todo por falta de editores.
Él, ¿no me tenía a mí?
No te tenía a ti. Tuvo mucho problema, ¿vale? Le costó muchísimo editar porque los editores no confiaron, en toda su vida no confiaron mucho en él.
Que hay mucho editor con miedo a... pillarse los dedos.
Pues el hecho de que este proyecto que él tenía cayese en agua de borrajas, a él le hundió y le provocó una pequeña depresión, desánimo, lo tuvo por los suelos todos los meses siguientes. Todo eso acompañado de que la sífilis que padecía le causó un primer conato de parálisis en 1865, y los síntomas que le provocó de la afasia y la hemiplejia.
Menudo cuadro.
Sí, o sea, le dio como una parálisis de medio cuerpo.
Y además era un cardo.
Era feíto, pobre. Bueno, pues esta parálisis ya la acompañó hasta cuando murió, hasta sus últimos días. Y fue precisamente en 1866 cuando, estando en una iglesia, en la iglesia de Saint-Loup de Namur, sufrió un ataque, ya fue un ataque casi definitivo, que lo dejó sin habla. Incluso,
ay, pobre.
Sí, lo dejó medio cuerpo paralizado, sin habla, y estuvo ingresado en el hospital hasta que murió en agosto del año siguiente.
A mí me está dando un tic en el ojo esta semana.
A lo mejor tienes sífilis también.
Hombre, sífilis. Sífilis no creo, ¿no?
No sé, tú como todo lo que escuchas y lees, ¿lo tienes?
Yo, a ver si voy a ser hipocondríaca al final, como tú.
Yo lo soy mucho.
Tú lo eres mucho.
Sí. Y para terminar, ya sabes que a mí me gusta mucho buscar frases de las personas de las que hablamos. ¿Te voy a leer dos de él?
No lo sabía, pero...
¿El que me gusta? ¿O
que te gusta buscar frases?
Pues siempre que hablo de un escritor, siempre leo alguna frase de él.
A ver, léeme algo.
Mira, dos. Dice, amar es un crimen que no puede realizarse sin cómplice.
¡Ay, ¡Qué bonita! Y la otra, agenda.
Pues me de Mr. Esther Wonderful. Y la otra es...
O de puerta de baño.
No, allí es un...
Grandes
la
poetas.
La chupo gratis un teléfono.
Llama a Amanda.
Y luego la otra es... Había que añadir dos derechos a la lista de derechos humanos. El derecho al desorden y el derecho a marcharse.
Me encanta.
Y ya para terminar, y eso sí, te he dicho que fue un gran... O sea, empujó mucho la carrera de Lacroix, de Manet. De hecho, incluso, si buscáis el cuadro de Manet, Músicas en las Tullerías, uno de los personajes que sale detrás de la primera mujer que hay vestida de blanco, empezando por la mano izquierda, porque es un cuadro muy coral con mucha gente, pues el hombre que está detrás...
Ahora se ve un sombrero y tienes que creerte que es Baudelaire.
Bueno, te lo tienes que creer porque la verdad que son como bocetos, ¿no? Sí, sí. Pero uno de ellos es Baudelaire. Y Estefanía, si no has tenido bastante con su vida más que desgraciada, entre las drogas, enfermedades venéreas, prostitutas feas y calvas, cabe decir de él, que como te he dicho también era muy feo, el hombre para terminar... A alguien se le ocurrió la buena idea de enterrarlo en el cementerio de Montparnasse. Y me dirás, oye, pues ni tan mal, ¿no?
Es un cementerio muy famoso.
Vale, pero a ti que te gusta tanto viajar y...
¿Ir a cementerios? Ir a cementerios. Soy Mariana Enríquez.
Si encuentras la tumba de Charles, sí, y miras un poco hacia la derecha, hacia la izquierda, no sé en qué lado está, verás que hay otra tumba. Y si lees el nombre, verás que pone Jacques Auspic. Y si has prestado atención a lo que
padrastro. Enterrado,
exacto.
Lo enterraron
al lado de su padrastro, al que odió toda la vida.
De verdad, si es que ni muerto te dejan tranquilo.
Ni muerto. Y sobre todo lo que te he comentado, ¿no? Que lo leáis, que leáis sus poemas. No te he traído ninguno porque son extensos, ¿vale? Y no me quería extender
la
mucho.
La gente que compre libros, claro.
Pero sí. Bueno, los podéis googlear también. Pero sí, que lo lean porque es una poesía de esas que te llega, ¿sabes?
Pues yo...
Tú nos vas a hablar de un uruguayo.
Un uruguayo.
Me encanta mucho el acento de uruguayo.
A mí también. Mira, besitos a Jorge, que es uruguayo.
Besitos, Jorge. Se nos ha pasado...
Ya, bueno, mejor no dedicarle este episodio. Vale. Le quería dedicar este episodio a Alejandro, haremos el siguiente. Vale. Además que el nombre no nos parecía del todo adecuado. Y segundo, que esto está siendo un desastre. Bueno, no, tu parte ha sido muy buena, pero...
Bueno, vamos a ver.
Yo me he dejado el guión en la impresora. El único día que no me traigo tablets, es que de verdad, ¿eh? Qué desastre. Porque he retocado alguna cosa última hora.
Bueno, pero al menos has sacado 9.25.
Sí. Bueno, para que lo sepáis todos, mi primera nota de máster ha sido 9.25. Estoy muy orgullosa. Sí. Esa vez no me olvidé de enviar el documento.
Ahora, empieza con el tuyo.
Qué fuerte. Bueno, pues un poquito basándome en los apuntes y en mis conocimientos adquiridos esta semana, os voy a hablar de la trágica, una vida de culebrón, de Horacio Quiroga.
Sí.
Un hombre cuya existencia... Hace ríete tú de la vida de la Pantoja. O sea, la de él es mucho más dramática. Y además, lo interesante es que gran parte de su historia no es que esté plasmada en su obra, pero sí que la entenderemos mucho mejor si conocemos su vida. Es de estas vidas que vida y obra están muy intrincadas. Uh-huh. Y cuando vemos que un escritor tan oscuro, con tanto interés por ahondar en la parte del alma humana que se esconde y que se nos vuelve a veces como imposible de traspasar por toda esta idea de ¿sabes? A mí me interesan muchísimo esos personajes que siempre quieren, que le pasa mucho, por ejemplo, a Shirley Jackson, a Mariana Enríquez, que siempre están interesados en esa parte del alma humana que no es buena, ¿sabes? Como en esa parte de maldad que todos tenemos. Uh-huh. No es tanto el caso de Quiroga, pero sí que él explora mucho ese lado que nos hace más primitivos. ¿Sabes? Aquella parte más salvaje, menos racional de nosotros mismos. Uh-huh. Y eso lo hace porque él ha vivido quizás en el mundo más primitivo que se pueda vivir.
Sí, es que es lo que hablamos siempre, ¿no? Que hay cosas que no puedes escribir si no las has vivido.
Exacto.
Tanto sea cosas buenas como malas en este caso.
Por supuesto, y él vivió muchas malas. De hecho, vemos que ya desde el principio su vida ya está como marcada, tiene ya como esa letra escarlata de que va a vivir una vida trágica. Él nació en Salto, en Uruguay, en el 1878, creció a orillas de un río, y yo creo que eso conlleva cierta épica, porque el río a veces puede ser un elemento como muy, con mucha fuerza, que te arrastra, como es un elemento natural que yo creo que...
Sí, marca, yo creo que marca el carácter, marca el viento.
Marca el carácter, exacto, yo creo que puede marcar el... Además, cerca de un río siempre vives el peligro de que se desborde, o sea, hay como, como muchas cosas asociadas al río.
Es la Virginia.
Ya, exacto, y a iba a decir, a Valencia.
Bueno.
No, pero bueno, claro, es como algo muy indomable, ¿no? Y creo que le va muy bien al personaje. Su infancia estuvo marcada por eventos traumáticos. Su padre, de hecho, murió en un accidente de caza cuando él apenas tenía 2 meses. Y años después, su padrastro, una figura que fue un gran apoyo en su vida, se suicidó. Y esto, además, se disparó y lo hizo, creo, que él tuvo que lo presenció por accidente. Uh-huh. Y esto le dejó una herida imborrable en su vida. Digamos que la muerte y el infortunio le acompañaría siempre, y eso haría que esa vida personal estuviera tan marcada en su narrativa. Como muchos jóvenes de aquel tiempo, él soñaba con Europa. Ellos querían todos ir a esa Europa de las letras y de la luz. Y en 1900 viajó a París. Pero esa experiencia que él esperaba tan fascinante, que sería realmente lo que cambiaría su vida, realmente fue una decepción, fue una desilusión, porque allí vivió también la frustración. Él fue incapaz de encontrar un lugar en la ciudad, le parecía abrumadora, distante, no encontró su camino. De hecho, lo único que extrajo de París fue esos grandes referentes de la literatura que le marcarían toda su vida, como Edgar Allan Poe, Maupassant, Kipling, fue autores que marcaron profundamente su estilo, pero sin embargo regresó porque se sintió profundamente solo allí. Uh-huh. Y me recordó mucho cuando leí esto su experiencia a la mía en Inglaterra, porque es verdad que a veces idealizamos el hecho de vivir fuera, de vivir otras vidas que hemos imaginado. Yo pues crecí leyendo a Jane Austen y me esperaba vivir mi propia novela victoriana, y aquello pues fue muy distinto a lo que esperaba.
Sobre todo victoriana, viviste tú una historia en Inglaterra. Ya lo hemos contado eso, ¿no?
Sí, ya lo hemos contado muchas veces. A su regreso a Uruguay, digamos que París quedó atrás ya de sus ilusiones, esa bohemia que él anhelaba quedó atrás, y hizo un cambio muy determinante en su vida. Él tuvo en 1903 un encuentro determinante en la selva misionera de Argentina, en las misiones, un espacio que lo marcaría para siempre. Llegó allí como parte de una expedición que lideraba su amigo Leopoldo Lugones, que fue un escritor clave en su carrera literaria y en el modernismo. Uh-huh. De hecho, a Quiroga le llaman uno de los... Espera, que esto lo tenía por aquí. Uno de los maestros del cuento moderno, sobre todo. Llegó allí, como decía, como parte de esa expedición, y atraído por esa exuberancia del paisaje, también buscando ese refugio frente a ese caos emocional que él había vivido en su vida, y también todo aquello que había vivido en París que le había perturbado, decidió establecerse en esa región. En Misiones él encontró, digamos, un escenario donde sus demonios internos parecían dialogar con la naturaleza, con esas fuerzas salvajes de la naturaleza, y confrontaba un poco su demonio interno y el demonio que podía ser la propia vida. Uh-huh. La selva no era solo un lugar para vivir, sino también era una fuente inagotable de inspiración, como en el relato que hemos leído al principio del programa.
No te voy a hacer repetir el nombre de la serpiente esa.
Ya era curura, ¿o no? No me acuerdo. Allí él encontró, digamos, esa metáfora perfecta para explorar la fragilidad humana frente a un mundo que, indiferentemente de lo que a ti te pase, sigue su curso, como el río. Es imparable, le da igual que encuentre por en medio. Sin embargo, la vida en la selva era implacable. De hecho, él llevó allí a su primera esposa, que fue Ana María Cirés, que era una joven de 17 años. Esa vida, el aislamiento, las duras condiciones le pasaron factura enseguida. Ella era incapaz de insoportar el peso de esa existencia solitaria que vivían en las misiones, porque él construyó allí su casa. y de alguna manera pretendía establecerse ajeno a todo lo que pasaba alrededor, pero la mujer no lo soportó y se suicidó. Y,
¿cómo estás?
Se suicidó ingiriendo veneno. La selva, que era al final ese refugio que le prometía la Pat, al final se convirtió en una prisión para ella. A pesar de ello, Quiroga permaneció allí un tiempo, obsesionado con transformar aquel entorno indómito y a transformarlo al final en letras, en literatura. Allí escribió cuentos de la selva y cuentos de amor, de locura y de muerte, que surgieron precisamente de esa experiencia tan salvaje. En ellas, la selva no era solo el escenario, también era un personaje que respiraba, que acechaba y en ocasiones que devoraba su propia literatura. Él era también un lector voraz y sus influencias literarias reflejan tanto su conexión con la tradición europea como su interés por lo local. Uno de sus referentes escritores locales más importantes fue José Hernández, que es autor de Martín Fierro, y también el propio Leopoldo Lugones, con esa exploración que le hacía de lo fantástico, que le permitieron muy bien conectar su escritura con la realidad latinoamericana. Él tenía un estilo muy directo, muy efectivo. De hecho, muchos lo han tachado de simple. Pero en realidad era como muy puro, ¿sabes? Como muy de dentro, sin florituras. De hecho, él replanteó el cuento como un género en sí mismo. Y tiene, por ejemplo, una famosa obra teórica que se llama El Decálogo del Perfecto Cuentista, que resume perfectamente esa filosofía narrativa, esa idea que él tenía de escribir como con mucha claridad, ¿vale? Eliminar lo superfluo, las florituras, las añadiduras, y tratar a los personajes como con mucho respeto, con mucha empatía, o sea, darles una entidad propia, sin necesidad de rebuscarlos. Como hemos visto, la vida personal de Quiroga estuvo marcada por todas esas tormentosas relaciones. Tras la muerte de Ana María, se volvió a casar, esta vez con otra joven. Él parece que a mí me gustan menores. Esta vez con una joven de 19 años, cuando él ya tenía 50 años.
Madre de Dios.
Nuevamente se la llevó a su casa de misiones.
A la selva otra vez.
Y como ocurrió en su primer matrimonio, la dureza de la vida de la selva no estaba hecha para todo el mundo. De hecho, María Elena tuvo allí hijos con él, pero ella no lo pudo soportar y le abandonó y se llevó a sus hijos. También muestra un poco el egoísmo del personaje de desarraigar a las personas a las que amaba, llevarlas allí en medio de la nada. Y seguro que me imagino que es el típico tío que se iba por la mañana a cazar o vete a saber qué coño hacía y la dejaba todo el día sola en casa con los niños, sin poder hablar con nadie, sin poder compartir sus miserias. Él probablemente tendría muchísimo mundo interior y con la escritura y la naturaleza se evadiría, pero
al final, vivían solos.
Estás claro, vivían en medio de la nada. Además, él plantaba. Él tenía como. Plantaba, ¿y qué era? No me acuerdo.
Lo estuve leyendo.
Algo así raro. Y él estaba como muy a lo suyo, a su bola, y a ellas las dejaba un poco en medio de la selva, abandonadas de la nada. Y aquello también es. Claro, ellas se obnubilaban con el personaje.
¿Con corteza de árbol?
Me supongo que tendría, llegaría en burro, papel y boli, digo yo. Digamos que las mujeres jóvenes que amó y las tragedias que lo rodearon parecen repetirse como ecos en su obra. En cuentos como, por ejemplo, el almohadón de plumas, que este es muy bueno, que es de habla de una joven esposa que muere lentamente sin que su marido pueda intervenir. Es un poco como esa agonía que él veía de sus mujeres, que poco a poco se iban muriendo al lado suyo. Y también en A la deriva, en el que un hombre lucha por sobrevivir, pero digamos que desde el primer instante su destino ya está sellado. Son todo obras como muy trágicas y como muy irremediables, mostrando también esa idea de que la naturaleza es imparable, la naturaleza de la propia muerte también. En medio de tanta oscuridad también tuvo algunos momentos de luz. De hecho, uno de los momentos de luz más importante fue su amistad con la poeta y escritora argentina Alfonsina Storni. Aunque nunca se confirmó la relación entre ellos, sí que es verdad que tuvieron una relación, no sabemos si romántica o no, pero sí de muchísimos años, o por lo menos de amistad, marcada por una profunda conexión creativa. Se escribieron cartas durante años en los que compartían reflexiones sobre la vida, sobre el arte, sobre la soledad. Eran como dos sensibilidades heridas que compartían un poco sus penas juntos, y eso les ayudó mutuamente mucho a superar todos los baches de su vida. En estos últimos años de Quiroga, ya digamos abandonado un poco por todos, porque nadie comprendía ese estilo de vida que él había elegido aislado, un cáncer le empujó del todo al abismo y él se vio entre la espada y la pared y para no sufrir esa agonía decidió también liberarse y ingerir veneno para acabar con su vida. Pero eso no es todo, porque sus dos hijos, poco después de él morir, la hija creo es que se suicidó, creo porque no tengo el guión, pero espérate que lo busco, por ahí estaba. La hija se suicidó y el hijo murió también de una enfermedad, creo, 2 años después. O sea, aquello fue como, ¿sabes? Como si se heredara la desgracia. De alguna manera parece que los hijos heredaron parte de la desgracia familiar.
No, bueno, ¿y la madre? Con la que quedó viva.
Exacto. Pues como os decía, Quiroga es recordado como uno de los grandes maestros del cuento breve en Hispanoamérica. Aquí quizás es más desconocido y esta semana he vuelto a leer los cuentos de amor y de muerte y encuentro que pues es eso, es una literatura muy limpia porque no carece de toda esa idea del embellecerlo porque sí, sin sentido. O sea, está muy bien escrito, pero no lo embellece. Pero para mí es como una cuchilla, es muy directa, ¿sabes? Es muy fría, es muy cortante. Tiene una literatura que yo creo que te entra, a mí me ha encantado. Y además ves como mucha verdad en lo que escribe y además ves también como esa lucha por intentar sobrevivir a las desgracias. ¿Sabes? Como esa idea de, a pesar de todo, el hombre siempre se vuelve a levantar, se cae y se vuelve a levantar. Esa idea como de, la vida nos pone obstáculos, pero tenemos que sobrevivir ante la tragedia. No sé, a mí me parece que tiene mucha verdad y que es un autor que deberíamos mucho recuperar en nuestra literatura diaria.
Ah, qué bueno, sus desgracias también se las buscaba un poco.
A ver, el padre se murió de un accidente de carro. Ah, también.
Sí, pero él viéndose ahí a la selva y...
Escucha, pero no te he contado también, porque como no tengo guión, pero ahora me he acordado, también en un limpiando un arma sin querer disparó a uno de sus mejores amigos. Y eso también le dejó súper traumatizado. Es que, ¿sabes cuando dices?
Es que no era tanto desgraciado como que tenía mal faro.
Un mal ojo, tenía un mal ojo, claramente. Solo para acabar... Decir que parte de su estilo característico es esa economía del lenguaje, la tensión constante de sus historias, finales impactantes y esa sensibilidad muy influenciada por esas vivencias personales y el entorno salvaje. Por eso es un autor interesante de leer. Las características de su literatura es, al final, él pone... por encima de todo la naturaleza, es el personaje principal de sus historias y ese terror psicológico y sobrenatural que también la misma naturaleza nos da, porque yo creo que no hay nada más, a pesar de la contradicción, lo natural es casi lo más sobrenatural, es tan misteriosa a la vez, que tiene como ese halo de que por más que conozcamos de ella, siempre nos puede sorprender y siempre hay cosas que nos inquietan. Y bueno, me parece que la polémica entre la polémica en torno a que si era realmente un escritor brusco, sucio, digamos un poco pulido, hoy en día no tienen cabida, creo que se ha dado en su momento, sí que tuvo cierta polémica y no le valoraron justamente, pero yo creo que hoy en día a los que releen su obra encuentran pues eso que comentaba, esa singularidad a la hora de escribir y decir exactamente, esa economía de palabras que decía exactamente lo que tenía que decir para causar un efecto, para dejarte una huella. Y bueno, os lo recomiendo muchísimo. Ya está, porque no tengo guión.
Qué curioso, ¿no? Quizás hayan tenido que pasar los años para darnos cuenta de eso, ¿no? De que realmente lo que quería él a la hora de escribir era eso. Y no que fuese par con palabras, sino que era simplemente su forma de escribir era así. Era bueno, sencilla.
Exacto, era sencilla. Y yo creo que también está bien todo, pero a mí me gusta también la literatura cuando es como... Pues eso, como muy verdadera, que no necesita maquillarse. Y me pasa mucho cuando me pasan ahora ejercicios de edición, que claro, nos ponen muchas veces manuscritos de digamos de personas que pretenden ser escritores, o sea, que no son profesionales, y encuentras como esa necesidad de agradar. Y lo notas mucho en los manuscritos de amateurs, como esa idea de querer... parecer que escribes mejor de lo que escribes, y a veces es tan difícil ser sencillo y bueno.
Exacto, o sea, es que subordinar frases es muy fácil.
Sí, bueno, no es fácil, ¿eh?
Bueno, pero es lo que te... Pero bueno. Cuando empiezas a escribir, es lo que te nace, el intentar pues hacer la frase... Cuanto más rococó, cuanto más la recargue, mejor.
Yo sé que
lo difícil es expresar con pocas palabras una idea, un sentimiento.
Exacto, exacto. Y muchas veces le digo al yo que es bueno subordinando. O sea, me gusta mucho a veces cuando se rebusca, pero en otros momentos precisamente es lo que decimos, esa limpieza de decir una palabra en un momento determinado hace que tenga muchísimo más efecto que todo un párrafo.
Sí.
Y ves como la gente que empieza a escribir pretende mostrar pues todo lo que sabe, y a veces no es necesario, a veces es sí, más efectivo escuchar la voz de tu conciencia y ser honesto con lo que quieres explicar. Y eso es muy, muy complicado, y Horacio Quiroga lo hacía muy, muy bien.
Sí, ¿ves? Estamos de acuerdo en algo.
Mira, ya es una... Bueno, te has apiadado de mí porque estoy profundamente... O sea, me da tanta pena tener un guión tan bueno como tenía hoy.
No, pero te has defendido bastante bien.
Pero tenía un guión hecho como un poco cuento, ¿sabes?
Sí, si me lo contaste, yo tenía ganas de...
Me da muchísima pena, pero bueno, soy una desgraciada como el episodio marca hoy.
Bueno, cuando hagamos nuestro primer live, harás ese guión.
Ah, venga, parece bien, me la apunto.
A ver si nos contrata algún teatro.
Sí, estoy yo para teatros.
Bueno, hija, algún día acabarás el máster, algún día acabarás las prácticas, algún día volverás a ser persona.
Vete a saber. Sobrevivo.
¿Nos vamos para Malichisme ya o...?
Sí, nos vamos a Malichisme.
¿Quieres añadir algo?
No, ya está, ¿no? Ya está. He hecho suficiente ridículo hoy.
Bueno, pues entonces no te pido que acabes.
Perdonad si no... porque a veces cuando hablo así improvisado me pierdo, pero...
No, solo has dicho tres veces. No tengo el guión, pero... No,
estoy, de verdad, me...
Pero no, que me ha gustado mucho.
Me da muchísima pena.
Tú lo notas cuando lo que cuentas me lo notas enseguida, porque ves que estoy atento y eso, y estaba atento. Me parece interesante.
Que haya sido muy divertido hablando de atento, mientras estabas hablando tú, me ha escrito un momento mi amiga Lores, que viene mañana, me ha escrito un mensaje, y no sé en qué momento tú has dicho algo, que le he dicho, me dice, Cari, me llevo secador, y le he dicho yo, tenemos que hablar. Porque tú has dicho algo, y te he escuchado, he dicho, no sé por qué acaba venido, pero le he dicho, tenemos que hablar. Y me dice, que tenemos que hablar, no me asustes. Y luego he dicho, ay, no te traigas secador. Y para que veas lo que hace estar despistada.
Ay, Dios mío. Bueno, pues te ponemos Marichismes, venga.
Venga, Marichismeame. Marichismes.
Pues Estefanía, empezamos el Marichismes de hoy. Último Marichismes del mes de noviembre. ¿Quieres dejar el teléfono ya?
Sí, perdón.
Ayer fui al cine, ¿no te he dicho?
Sí, a ver Wicked, ¿no?
A ver Wicked.
Me han dicho que Ariana Grande está increíble.
Ariana Grande está muy bien. Jonathan Bailey no está, no.
¿No?
No, 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 no.
Ay, pero si es tu crush.
Ya, pero no me gustó.
¿Por qué?
Lo han hecho muy Ken.
¿Sí?
Sí, no me gustó. Y Cynthia está muy bien.
¿Sí?
La cara verde.
Ah, mira.
Sí. Y además es que yo, como me sé las canciones, me dan como ganas de levantarme, y mi acompañante me decía, shh, quédate para abajo.
Mira, hay sesiones en el fenómeno.
Janet fue. Me decía, no te levantes a cantar.
Pues hay sesiones en el fenómeno.
¿Que cantan?
Que son cantadas, que hacen como en plan, ¿sabes? Sesiones así en plan que la gente pueda levantarse y cantar.
¿Qué me dices?
Sí, sobre todo las hacen en plan con Gris y cosas así.
Sí, claro, no. Pero bueno, con la lista de Schindler.
Sería
el 60, que pase para el horno. No, ¿te imaginas un bingo?
¡Qué fuerte!
Oye, pues mira, podría hacer un libro.
Pues sí,
el bingo de Auschwitz. Seguro que no hay título con Auschwitz.
Estoy segura que existe. Estoy segura de que existe.
Pues nada, me gustó la... A ver, la película no deja de ser un Bad Teenagers.
Gladiator. Pero... ¿Tienes que ir a ver?
No.
A los tiburones de Gladiator.
No pienso.
¿Cómo está Paul Mescal, eh?
Bueno, a ti es que Paul te gusta...
Me gusta todo, haciendo todo. He vuelto a ver Normal People este fin de semana.
Otra vez, ¿eh? Lo tuyo es enfermizo.
Es mi imperio romano.
Lo tuyo es enfermizo.
It's my Roman Empire.
Y lo sabes.
Estoy obsesionada con Normal People. Y ahora me la quiero volver a leer, la novela. Me encanta. No puedo evitar.
Y me salió un TikTok que estaba el Paul Mescal y no sé quién más, y le preguntaban por la medalla. No sé si has visto ese TikTok.
Me encanta la medalla.
Que le preguntan dónde la tiene. Y dicen, no, se la regalé a la chica.
A Daisy.
A Daisy.
Edgar Jones.
Y uno de los que está ahí dice, pero a mí me dijo que la perdió.
Sí, ¿qué dice?
Sí, el TikTok iba de eso. Bueno, Marichismes, Estefanía, que un poco serio.
No es una medalla, es una cadena.
Una cadenita.
Oh, qué momento el de la cadena, ¿eh? Estoy poniendo muy nerviosa.
Es que yo me río, pero es que no he visto la serie ni me he leído el libro.
Qué fuerte.
Sí, el libro sí. Venga, hoy, Estefanía, vamos a hablar de un tema que tiene revolucionado al mundo literario, no solo en Argentina, sino el mundo entero.
De un desgraciado, pero este no es un desgraciado porque haya tenido una vida desgraciada, sino porque es un desgraciado.
Pero no te adelantes, por mucho que tú hayas hecho el guión del Marichismo.
¡Un puto guión que ha llegado!
Un puto guión que hemos hecho y encima lo leo yo.
Ya, es muy fuerte.
Pues, Estefanía, el tema este realmente parece sacado de una novela distópica de estas que tanto nos gustan. ¿Tú te acuerdas de esas historias donde alguien decide qué se puede leer y qué no?
Pues, Gilead.
Exacto. Pues algo parecido está pasando ahora mismo en Argentina y tiene a los escritores y a todos los lectores al borde de un ataque de nervios. Resulta que más de 120 escritores argentinos se han unido para decir basta ya a una propuesta de censura que quiere sacar algunos libros de las escuelas. Tal como lo escuchas, Estefanía, en pleno siglo XXI hay quienes están empeñados en revivir el capítulo ese de la quema de libros, pues eso mismo, pero ahora con denuncias judiciales y etiquetas como estos libros son pornográficos. Todo empezó cuando una fundación bastante conservadora, no sé si te suena, por aquí en España hay una de estas también que no hace más que meter mierda, presentó una demanda para que ciertos libros desaparezcan de las aulas.
Perdona, es que lo hicieron también, Vox lo hizo también en Valencia,
en Valencia,
con libros en catalán, sí.
Y con una,
y con otros,
con una fundación también, bueno, manos limpias.
Manos limpias. Y también lo hicieron con libros que eran de estos para de lo del sexo, del cambio de sexo, los no binarios.
Sí, bueno, sí. Ahora verás que por ahí va el tema también, porque entre los libros que han dicho, estos libros tienen que desaparecer, por ejemplo, está Come Tierra, de Dolores Reyes, Las aventuras de la China Irón, de Gabriela Cabezón Cámara, ¿vale? Y el argumento que dicen ellos es...
Come Tierra es muy bueno, por cierto.
Pues el argumento, ¿no?, que ellos dicen es que estas obras son inadecuadas para los niños y promueven un contenido inapropiado. Pero, ojo, Estefanía, porque si rascamos un poco más, veremos que lo que realmente les molesta es que estas historias hablan, pues, sobre el género, sobre la identidad sexual, ¿vale?, sobre otras realidades humanas que ellos prefieren como meter debajo de la alfombra. Por si eso fuera poco, el recién estrenado gobierno de Javier Milei, el loco ese que utiliza los leones y las motosierras en sus discursos, ha respaldado esta cruzada bajo el lema "Con los chicos no". Es un eslogan que suena muy protector, pero que huele mucho a control ideológico. Básicamente, Milei y compañía están jugando a ser, pues podemos llamar, los guardianes de lo que la juventud puede leer o no puede leer. ¿Qué será lo próximo, Estefanía? ¿Prohibir, por ejemplo, yo qué sé, la poesía porque rima demasiado bien?
Además, me hace gracia porque él es un liberal extremo, en plan es que la gente haga lo que le da la gana, pero luego, mira, lo primero que hacen es prohibir libros, para que veas la hipocresía de... Es muy fuerte.
Bueno, lo primero que hacen es prohibir, que dices, a ver, que tiene que ver las libertades con la prohibición,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero aquí viene lo emocionante, Estefanía, y es que los escritores no se han quedado callados. Hace unos días se reunieron en el Teatro Picadero de Buenos Aires para hacer como una maratón de lecturas en defensa de la libertad de expresión.
Me encanta.
Fue como un karaoke, pero en plan literario, mucho más así, mucho más épico. Multitudes de autoras y autores estuvieron ahí leyendo fragmentos de sus obras, dejando claro que no piensan permitir que las voces libres se apaguen.
¡Qué chulo! Me encanta, pues, la iniciativa.
Y ojo, Estefanía, que esto no es solo un debate argentino, ¿vale? Como hemos apuntado.
No.
Es un recordatorio para el mundo entero, porque cuando se empieza a censurar, a decir qué historias pueden ser contadas y cuáles no, nos estamos cargando algo mucho más grande que simplemente esto. Nos estamos cargando nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de cuestionar y también nuestra capacidad de crecer como sociedad. O sea, cuidadito con lo que nos prohíben y lo que no.
Pues sí, Chanito, estoy de acuerdo contigo.
¿Qué te ha parecido Marichismes?
Muy bueno, muy bueno.
A partir de ahora los voy a hacer yo todos.
A ver, lo he hecho yo, pero... ¡Qué fuerte lo de mi guión! Bueno, ya
quinta
está,
vez
ya paro.
Que lo dice.
Ya paro porque estoy muy triste.
Venga, que te voy a poner para finalizar. De fondo te pondré la popular, la canción popular de que te canta Ariana Grande. Porque tú eres muy popular,
vale.
Con guión y sin guión.
Ay, qué mono eres.
Aunque me gusta más la de Define Gravity, me gusta mucho más. Pero, ¿sí? Sí. No sabes de cuál te estoy hablando, ¿no? Estás seguro que la has tenido que escuchar. Ahora de camino a casa la pones.
Venga, ahora me la pongo.
Que está, es muy conocida. ¿Poloca?
Sí, me toca ahora.
Te toca gimnasia. Bueno,
un besito si me estás escuchando, Alicia. Ahora voy a clase.
Un besito, Alicia.
Alicia nos escucha siempre cuando entrena, cuando
pues
va a correr.
Un día podemos ver que venga aquí y hablamos juntos.
Bueno, ¿no? De hecho, le dedicamos el capítulo.
Una cosa es dedicar el capítulo de Polonia y otra que venga a explicarnos ella.
Ella
las cosas.
Es una gran lectora, ¿eh?
Pues ves.
Sí, sí. Así que.
Estefanía, ¿algo más que añadir?
Nada, nada. Todo lo he dicho ya.
Es que no has dicho ni las frases, ni... Yo te pregunto.
Tú tienes que decir nada más que decir, ni nada menos.
Pues eso he dicho.
Pero es que tú no has dicho algo más que decir, es que me las...
Bueno, no se te
me
puede
las
cambiar.
Tirado mal. Bueno. Me las tirado mal.
Estefanía, cariño, ¿algo más que decir?
No, nada más que...
A ver, venga. Bueno, Estefanía, ¿nada más que decir?
Ni nada menos.
Pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Besito. Qué desastre.
Besito.
Árbitro de ahora.
Venga, escucha la canción de popular. When it comes to popular, I know about popular. And with an assist for me to be who you'll be instead of dreaming who you were. Well, R, there's nothing that can stop you from becoming popular. Lar.